Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org.
Además, puedes escuchar este programa en Chinchilic Ratia de Orereta los lunes a las 8 de la tarde en el 100 de la FM y en chinchilic.net.
En este programa número 115 cuenta con los siguientes contenidos.
Entrevistamos a un integrante de Dino a las Torres sobre el conflicto y la manifestación del próximo sábado.
Hablamos con una alumna de la UGR acerca de los recientes casos de acoso sexual dentro de la universidad.
Nos cuentan en qué consiste la campaña Cuida esa boquita, promovida por Estos Rumores y Andalucía Coge.
Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos!
Manifestación contra las políticas y abusos de la red eléctrica española.
El 13 de abril de 2019, la plataforma ciudadana Dino a las Torres de Alta Tensión convoca a toda la ciudadanía a manifestarnos contra los abusos de Red Eléctrica Española.
Contra su mala política y mala gestión.
Contra la subida incontrolada de los precios de un bien común.
Contra la infraestructura de alta tensión en zonas innecesarias.
Contra el mal abastecimiento en algunas zonas de Granada.
Contra su absolutismo al decidir e imponer sus infraestructuras.
Contra su falta de transparencia y oscurantismo.
Contra su monopolio.
Por la autogestión energética.
Recuerda, el próximo sábado 13 de abril a las 12 del mediodía, salida desde la Plaza del Carmen. Acude y participa.
Contra la red eléctrica vamos a parar. La tierra es nuestra y no se ha de to-
Lo que acabáis de escuchar es una cuña que lleva sonando unos días en Radio Almaina convocando a una manifestación contra las políticas de la Red Eléctrica Española. Hemos venido hablando de este asunto en ediciones anteriores de Info Almaina y esta noche tenemos a María de la plataforma Dino a las Torres de la Alpujarra para hablar de este asunto. Muy buena, María.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, sabemos que te han preguntado mucho esto, pero bueno, para situar a nuestras oyentes, para quien no haya oído vuestras reivindicaciones, ¿puedes resumir qué es lo que pretende la empresa Red Eléctrica Española y cuáles son las razones de vuestra oposición como plataforma?
Pues la Red Eléctrica Española pretende, de momento, instalar inicialmente 362 torres de entre 40 y 80 metros de altura y una subestación de 14.000 metros cuadrados en Saleres. Son 182 kilómetros de circuito de 220 kilovoltios. Uh-huh. Y está prevista para ser ampliada a 400 kilovoltios. Y que incluyen los tramos entre Fargo y Saleres, con la subestación de Saleres, y Gavias-Órgiva y Berja-Órgiva. Y no es un proyecto aislado de aquí de la Alpujarra ni del Valle de Lecrín. Es un proyecto a nivel nacional, a nivel europeo. Uh-huh. El objetivo es el transporte de la energía de ida y vuelta desde Marruecos a Europa, especialmente hacia Francia, para comprarle la energía muy barata a Marruecos, incluso volvérsela a vender a Marruecos cuando los precios en Marruecos suben. Uh-huh. Es un proyecto de traslado de energía que no nos hace falta para nada en estas zonas ni en ningún sitio, ¿no? El objetivo es transportarla, como te digo, y el proyecto es absolutamente especulativo, que solo aporta beneficios a la red eléctrica española, que el 80% de la empresa es privado y el 20% restante es de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos afecta así directamente para quejarnos? Pues es primero el oscurantismo y la falta de transparencia que ha habido en la presentación de los proyectos, porque ha sido muy difícil encontrarlos, incluso algunos ya se ha pasado el periodo de alegaciones y nunca hemos llegado a tener el proyecto en mano. Que ha habido mucho oscurantismo en un proyecto que estaba previsto, o sea, que se estaba manejando desde el 2008, ¿sabes?
Uh-huh. Vale.
Luego también tenemos en cuenta las dificultades que ha habido de encontrar este proyecto, como te digo, en cuanto, por ejemplo, a las personas afectadas directamente por este proyecto, pues no se les ha avisado en tiempo y no aporta ningún beneficio económico para el sistema eléctrico de intercambios comerciales.
Uh-huh. Y de hecho va a haber problemas, por lo que decís otras veces, bueno, va a haber problemas, de hecho, incluso para la poca industria, digamos, que hay por la zona, que es que la industria del turismo rural, ¿no?
Efectivamente. A nivel cómo afecta este proyecto, pues por ejemplo con el destrozo ambiental que ambas comarcas, tanto la Alpujarra como el Valle del Lecrín, van a sufrir. Ten en cuenta que las plataformas tienen las torres tienen unas plataformas y unos accesos que están entre los 100 metros cuadrados, entonces toda esa zona se va a talar, incluido un bosque. No me acuerdo el nombre del bosque, fíjate, pero es un espacio donde se protegen las especies que posiblemente no pudieran coexistir en otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. Debido también al calentamiento y todo esto, o sea, el bosque selva, en parte que se llama, sí, bosque selva, que hay uno aquí en Alpujarra y lo van a destrozar. En Alpujarra solo van a destrozar 5,8 creo hectáreas de terreno, ¿sabes?
Sí.
De bosques. Entonces, el bosque isla se llama, efectivamente. Por un lado, la parte ambiental, teniendo en cuenta la desaparición de un montón de especies, teniendo en cuenta tanto de flora como de fauna, teniendo en cuenta el destrozo, que la tierra se va a quedar completamente compactada, ahí no va a crecer nada durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Este impacto se minoriza en el proyecto general, porque claro, si tú haces un valor del impacto en todo el proyecto de toda España, pues claro, las zonas que más impacto tengan se van a compensar con las que menos, pero si hacemos la valoración de impacto de solo la zona de la Alpujarra o del Valle del Lecrín, el impacto es brutal,
claro.
Brutal. Por otro lado, es la repercusión económica, y también se promete ser atroz, porque en la Alpujarra y en el Valle del Lecrín la mayoría de los, o sea, el sustento fundamental de la economía de estas zonas es el turismo rural.
Uh-huh.
Y claro, ¿quién va a venir a un hotel para encontrarse enfrente de su ventana una torre de 80 metros de altura?
Claro.
Es completamente absurdo. Aparte de que destrozar la belleza que tiene esta zona, el turismo se va a disminuir brutalmente. Y con el turismo, todas las empresas de servicios que rondan alrededor.
Uh-huh.
Pues los negocios van a encontrar una merma impresionante, ¿no? En el ámbito de la salud, pues también hay un montón de estudios que abogan por indicar que estas ondas electromagnéticas están afectando en la aparición de enfermedades como el cáncer, la leucemia infantil, incluso enfermedades raras como la alergia a las ondas electromagnéticas.
Uh-huh.
Que existen ya personas, yo conozco dos personalmente, personas con esta enfermedad que no pueden ni estar al lado de una bombilla.
Uh-huh.
O sea, impresionante, ¿no? Por otro lado, pues claro, la red eléctrica española argumenta cosas como, por ejemplo, que la interconexión eléctrica mejoraría la garantía de suministro. Y esto es falso, porque es innecesario. Porque España tiene ya una enorme cantidad de generación eléctrica, que es 2-4 veces el pico de la demanda. O sea, 2,4 veces el pico de la demanda.
Hmm.
O sea, que no nos hace falta mejores interconexiones. También argumentan que las interconexiones eléctricas acabarían con la isla energética ibérica, que también es falso, porque España aumentó en el 2017 a 7.100 megavatios su capacidad de interconexión, mientras que Francia tiene 3.000, por ejemplo, 3.500, perdón, y Portugal tiene 3.000 y Marruecos 600. Entonces, supone lo que aumentó España supone un 17,1% de la demanda máxima. O sea que no necesitamos mejorar estas interconexiones. Luego dicen también que las interconexiones eléctricas remediarían la saturación actual de la red de interconexión Francia-España. Y eso también es falso, porque esta red... Perdóname un minuto.
Sí.
Vaya, un segundito. Me estaban llamando, perdón. Esta red era de una media de 52% en el sentido de Francia a España y un 12% en el sentido de España a Francia. Así que queda un margen absolutamente grande para este transporte que alega la red eléctrica. También alegan que aporta beneficios económicos para el sistema eléctrico y intercambios comerciales. Bueno, aporta beneficios económicos a las tres empresas mayoritarias, claro, que tienen el 80% de la empresa de la red eléctrica. También dicen que bajarían los precios de las facturas. Y esto está claro que es falso, porque no solamente nos ha subido el precio constantemente, sino que la misma red eléctrica española reconoce que estas nuevas interconexiones aumentarían nuestra factura en un 5 o un 6%, y esto lo reconoce la red eléctrica. Dicen que aumenta la integración de energías renovables. También es falso, porque hasta ahora mismo se están metiendo en estas redes el 5% de energías renovables, del total de energías renovables. Y la red eléctrica dice que solo se podría exportar un 6% del total de renovables, con lo cual no está aumentando la posibilidad de transportar energía renovable. En fin, son argumentos de la red eléctrica que son falsos, que están demostrados, cotejados en un estudio que se ha hecho desde Ecologistas en Acción y que echan por tierra todos sus argumentos, digamos.
Sí, sí, desde luego es algo que tenéis bastante estudiado, y aunque las plataformas, bueno, en este caso la de la Pujarra, también la del Valle del Ecrín, son relativamente jóvenes, ¿no? Tienen unos meses, sí, desde luego habéis estado trabajando mucho en darle un fondo a esto, porque, por ejemplo, el pasado 7 de marzo sí que se cumplía el plazo para presentar las alegaciones al proyecto y presentasteis más de 4.000 alegaciones. Y lo que teníamos que preguntar, ya ha pasado un mes de finalización de ese plazo, ¿ha habido alguna respuesta por parte de la Junta de Andalucía, que en este caso es quien tiene que autorizar el proyecto?
De momento no. Se presentaron unas 4.200 alegaciones en mano desde la plataforma del ECRIN y la plataforma de la Alpujarra, pero no se han contado todavía todas las que se presentaron a través de ayuntamientos, las que se presentaron a nivel particular, la persona que fue y se personó allí mismo. En fin, o sea, que calculamos que han sido unas 5 o 6.000 alegaciones en un tiempo récord, como bien dices. Pero efectivamente no hemos tenido de momento respuesta ni de Red Eléctrica, ni de la Junta, ni nada, aunque sí tenemos la posibilidad casi concertada una cita con la Junta de Andalucía para ir como plataforma a hablar de este asunto, ¿no? Pero respuesta ninguna.
De acuerdo. Vale, pues además de, por supuesto, con la plataforma de Valle del Ecrín, que habéis estado trabajando mano a mano, ¿ha habido contacto con más organizaciones que se opongan a esta instalación de las torres de alta tensión?
Pues sí, tenemos un equipo que está trabajando en conectar con todas las plataformas existentes en España y posiblemente luego avancemos hacia Europa, ¿no? Y de momento, pues, por ejemplo, a la manifestación que tenemos el día 13 han acudido compañeros de la plataforma de No a las MAC de Girona, que vienen a darnos una charla un poco de cómo ha sido su proceso allí, porque allí se han puesto las torres, y vienen a apoyarnos con la manifestación, ¿no? Luego hemos contactado con la plataforma AT1010 de Astillero de Cacicedo. Hemos también contactado con plataformas del norte como Goi Tensioari Ez, que es vasco, por eso me cuesta decirlo. Con Palalá, también de Alaurín de la Torre, con una plataforma en Níjar de Almería, en fin. También nos hemos puesto en contacto con la Red de Apoyo Mutuo contra los Macroproyectos Eléctricos y seguimos buscando y conectando para unirnos, ¿no? De hecho, la plataforma de la Alpujarra y la plataforma del CRIM están unidas ya y trabajamos conjuntamente, pues organizando todas las acciones que tenemos y los grupos de trabajo, que hay personas de la plataforma del CRIM y de la Alpujarra que están buscando plataformas, poniéndose en contacto con ellos, incluso se les ha hecho alguna visita. Uh-huh. O sea, que estamos coordinando todo. La idea es aumentar el volumen de gente que estemos en la misma situación, ¿no?
Claro, claro. Muy bien, bueno, pues presentadas todas.
Y quiero trasladar esto a nivel nacional, quería sí. decir, porque de momento hacemos una manifestación en Granada, pero la idea es hacerla en toda España.
Eso es.
Pues, cuando este proyecto que efectivamente es destructivo y es innecesario, absolutamente innecesario.
Pues ahí va, después de las, habéis dicho más de 5.000 alegaciones, después de este plazo de espera, a ver si llega esa reunión con la Junta. Bueno, pues va a llegar una gran manifestación que estáis organizando para este sábado día 13. Cuéntanos acerca de esa manifestación, qué recorrido se va a hacer y bueno, que si habéis recibido ya apoyos de otras organizaciones, como estábamos hablando.
Pues efectivamente ya están respondiendo de las personas con las que hemos conectado y esperamos que sea una manifestación masiva con un montón de plataformas de diferentes contextos, pero que tienen que ver con la protesta de esta manifestación, que es los abusos de la red eléctrica española en todos sus ámbitos, incluido pues el de estos proyectos de alta tensión. Y el recorrido, bueno, pues se inicia a las 12 del mediodía en la Plaza del Carmen, donde allí se leerá el manifiesto y se dará voz a diferentes portavoces de diferentes plataformas, incluida la del CRIN y Alpujarra, la nuestra,
sí.
y a cualquier persona que quiera, o sea, cualquier portavoz de cualquier plataforma que quiera aportar alguna indicación a esta protesta, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí pues salimos por Reyes Católicos, Gran Vía y nos vamos al Triunfo. O sea, la manifestación va por Reyes Católicos, luego la calle Gran Vía y después paramos en el Triunfo. Y en el Triunfo me imagino que también habrá algún acto de clausura de esta manifestación y bueno, pues ese es el recorrido un poco que va a seguir la manifestación.
De acuerdo. ¿Y después de la manifestación? ¿Tenéis pensado algo?
Pues, bueno, tenemos pensado las acciones, pero de momento vamos a parar un poquito, vale. Una semana de descanso, porque estamos muy 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 agotados y agotadas todas, y tenemos próximas acciones para trabajar, pero una semana de descanso. Seguir conectando con otras plataformas, estamos conectando con los organismos políticos competentes para discutir este tema. Y bueno, pues preparando nuestras argumentaciones de cara a un posible futuro en el que tengamos que acudir a tribunales, digamos.
De acuerdo. Muy bien, pues por mi parte nada más y por supuesto desearos lo mejor para esa manifestación de este sábado. Vamos a ver si acude mucha gente desde aquí, desde Radio Almaina. Desde luego lo estamos intentando, estamos poniendo nuestro grito de arena para que eso ocurra. Y si quiere decir
muchísimas
algo más...
Gracias. No, daros las gracias a vosotros por toda la labor que estáis haciendo con la plataforma, que estamos muy agradecidos y agradecidas y nada, que os esperamos allí en la manifestación.
Claro que sí. Muchas gracias a vosotras siempre. Hasta pronto.
El día 13, que es sábado,
sí.
A las 12 del mediodía, en Plaza del Carmen.
Volveremos a poner la cuña otra vez, por si no ha quedado claro en este mismo programa, ¿vale?
De acuerdo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Chao.
Ciega, ciega, ciega vos y no le tema a nadie.
Ahora el fandango. que es cuando decían ahora el fandango, y es cuando se tocaba el fandango y lo bailaban las viejas.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hace escasos días, varias alumnas de la Universidad de Granada presentaban una denuncia ante la propia universidad por acoso sexual por parte de un docente. Hoy tenemos a África, una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, al otro lado del teléfono para que nos cuente sobre esta denuncia y la campaña de protesta que parte del alumnado está llevando a cabo. Buenas noches, África.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Según hemos podido saber, se trata de una denuncia colectiva. Cuéntanos, ¿en qué consiste la denuncia y por qué se hace de manera colectiva?
Pues mira, la denuncia comienza siendo una denuncia de una única estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación ante la Unidad de Igualdad, que es donde se denuncian estas cosas en la universidad, y el caso se hace viral por redes sociales y por Instagram y por WhatsApp, y a partir de ahí pasa, son muchas las chicas que se sienten identificadas con esta joven y también deciden sumarse a esta denuncia, y a día de hoy pues son ya 6 las chicas que han denunciado al mismo profesor.
Vale. La denuncia, como decías, es una denuncia por acoso sexual, ¿no?
Sí, exactamente. No sé si lo he dicho, perdona. Es una denuncia por acoso sexual de diferentes tipos que se lleva a cabo pues en tutoría de este profesor. Uh-huh. También su insistencia por redes sociales, tanto por Facebook como por WhatsApp, y también por su comportamiento en lo que son las clases lectivas con el grupo ordinario.
Vale. Vale, ¿y cómo han sido los trámites? Cuéntanos un poco, para los oyentes que no lo sepan, ¿cómo son estos trámites dentro de la universidad para poder denunciar el acoso en el ámbito universitario?
Pues mire, la Universidad de Granada tiene un protocolo de prevención y respuesta ante el acoso que es dicen de los mejores de universidades españolas. Uh-huh. Y la verdad que... Bueno, ahí estamos trabajando ahora para la reforma de este protocolo, porque a pesar de ser puntero en comparación a otras universidades, sí que es cierto que nos gustaría que mejorase más y se acercase a la realidad más del día a día y fuese más cercano y con otro tipo de medidas. Ahora mismo, perdona que me he ido de la pregunta.
No pasa nada.
La denuncia la pone la primera joven ante la Unidad de Igualdad. Uh-huh. Y el protocolo tiene una vía formal y una vía informal. La vía informal es si se puede resolver el caso sin tener que llegar con conversaciones o intentar sentar ambas partes. Uh-huh. Y si es posible. Este caso, al ser de al ser tan grave, necesita ser tratado por la vía formal. Eso quiere decir que se emite un informe a la inspección de servicio, que es el órgano sancionador de la Universidad de Granada. El caso este llegó a inspección de servicios, pero al ser tan mediático y recibir tanta presión la universidad al hacer una concentración masiva en nuestra facultad y decir hasta aquí hemos llegado y necesitamos respuestas más contundentes, y al ser tantas las chicas que se suman a la denuncia, la universidad pasa el caso a la fiscalía. Uh-huh. Para ver si hay indicios de acoso, y si es así, será la misma universidad la que se persone contra este profesor.
Vale. ¿Cómo valoráis esta reacción de la universidad? Me refiero, la Unidad de Igualdad lo ha estado investigando, dices que lo han pasado a la fiscalía. ¿Cómo valoráis desde la gente que estáis protestando esta respuesta? ¿Es suficiente? ¿Se queda corta?
Pues mire, con lo referente a la Unidad de Igualdad estamos uh-huh. muy contentas de cómo han tratado cómo nos están tratando como equipo, como grupo. Uh-huh. Son ellos también un equipo humano muy predispuesto al diálogo y ayudar de manera indiscutible. Hoy nos reuníamos con la rectora también, el equipo, no las denunciantes, sino el equipo de que hemos organizado la concentración y demás. Nos reuníamos con ella para pedirle esa revisión del protocolo y demás, y estamos contentas en el sentido de que vemos que la universidad realmente sí se está implicando. No sabemos si se implica por la magnitud mediática que está llegando a tener o por otros motivos, pero en definitiva, sea por lo que fuere, estamos contentas por esa respuesta de tanto de la Unidad de Igualdad como por parte de la rectora en principio y a día de hoy.
Muy bien. Vale. Como decías el pasado jueves, docentes y estudiantes realizabais una gran concentración a la puerta de la Facultad de Ciencias y también habéis elaborado un manifiesto. Cuéntanos, ¿quiénes os estáis organizando en esto? Y o sea, ¿desde dónde, qué tipo de organización tenéis y qué demandas queréis trasladar a la universidad a través de este manifiesto y de estas denuncias?
Pues mire, nos organizamos cuando el caso se hizo viral por Instagram. La primera chica denunciante se sintió un poco mal porque, bueno, se viralizó por Instagram y por WhatsApp, pero tal vez no mucho sin su consentimiento y ella no estaba del todo cómoda. Entonces decidimos organizar un grupo de WhatsApp para poder explicar qué había pasado. Ella quería explicarlo de primera mano y cómo se sentía y entonces creamos un grupo, como decía, un grupo de WhatsApp que se llenó en un momento, mandamos un enlace para que la gente se uniese por nuestros grupos de clase y en cuestión de 20 minutos llegó al máximo, 257 participantes, y creamos otro. La primera chica denunciante ahí explica cómo ha sido, qué es lo que ella ha sufrido y a partir de ahí creamos... Decimos, si hay otras chicas que quieran denunciar, pueden hacerlo. Nosotras nos comprometemos a apoyarles y asesorarles en todo lo que podamos. Y entonces se suman muchas más chicas denunciantes, recogemos muchos más testimonios y a partir de ahí nos organizamos un grupo de organización y poco a poco nos reunimos en torno a 10-15 personas que decimos, esto no puede quedar aquí. Aquí hay un problema que está de fondo en la universidad. Cuando en un momento organizamos esto y de golpe salen 6 niñas más denunciando y 30 testimonios de chicas que han sufrido acoso, vemos que hay que hacer algo. Entonces nos organizamos, organizamos una concentración este pasado jueves 4 de abril en la que queríamos dejar muy claro que íbamos sin siglas y que lo que teníamos muy claro es que decíamos no al acoso. A todo tipo de acoso en la universidad, teniendo en cuenta también que hay un problema estructural y un problema detrás que sustenta este machismo, que este acoso, que es el machismo, ¿no? Aunque también condenamos todo tipo de acoso, el que se produce entre iguales, el que se produce en escalas de poder, todo tipo de acoso, aunque con esa crítica al machismo, ¿no?, de fondo. Nos organizamos y hacemos un manifiesto en el que dejamos muy claro que queremos ya una revisión y modificación del protocolo de prevención y respuesta ante el acoso de la Universidad de Granada, donde queremos que Inspección de Servicios, que es este órgano sancionador, tenga más recursos. Ahora mismo solamente dispone de 3 personas de inspección, donde la Unidad de Igualdad tenga más competencias. Ahora mismo la Unidad de Igualdad no puede sancionar a nada ni a nadie y tampoco... queremos que tenga más competencias y más recursos también. Ahora mismo creo que son 4 en esta unidad, 4 personas, y pedimos eso, que se le dote de más recursos y competencias. Y en el protocolo llevamos 2 medidas así rápidas. Bueno, creemos que se tiene que revisar en profundidad, pero 2 cosas que indiscutiblemente también la pedíamos en esta concentración, que es que las medidas cautelares no únicamente se tomen con las presuntas víctimas, sino también con los presuntos acosadores o acosadoras, ¿no? Que si hay indicios suficientes, aunque no haya sentencia en el momento, no sea siempre la víctima, pues en este caso la presunta víctima ha tenido que cambiar, ella se ha tenido que cambiar de clase. si hay indicios más que suficientes, como en este caso parece que lo está viendo, pues que sea el profesor a lo mejor el que se le retire la docencia, o sea, el cambio de curso de grupo u otra medida. Y la otra propuesta que llevamos para el protocolo es que haya medida, que los tiempos estén marcados. Ahora mismo no hay ninguna fecha, tú empiezas el protocolo y no tiene fecha de fin. A lo mejor puede pasar un año que cambies de curso, que cambies de clase, de profesores y de todo. Entonces ya queremos que sea rápido y más eficaz. Y eso un poquito son nuestras propuestas de lo que pedíamos, nuestras exigencias. Y hoy nos hemos reunido con la rectora. Después del jueves le pedimos reunión al vicerrector de estudiantes. Nos la concedió el mismo jueves, el día de la concentración, y nos la dio para hoy. Y hoy nos hemos reunido con estas exigencias, bueno, exigencias entre comillas, y parece que van para adelante.
Muy bien. Sí, más o menos lo que cuentas es un poco que sea más eficaz el protocolo, ¿no? Que no se eternice, que sea más ágil, que la propia unidad de igualdad, que es la que investiga, también pueda, ¿no?, plantear soluciones quizá, ¿no? Y que el peso no caiga en la víctima, ¿no? Como dices, que sea ella quien tiene que cambiar o que, ¿no?
Sí.
Muy bien. Vale, y sí, ¿no? Como hacerlo más efectivo, de una idea general que hay, ¿no?, que valoráis como positiva, de que es el protocolo, que se aplique de una manera más efectiva, ¿no?
Sí, que tenga más cercanía, claro, que el plan de igualdad que se está elaborando ahora, el segundo plan de igualdad de la Universidad de Granada, sea atrevido a la vez que realista. Y eso, que la unidad de igualdad dote también de mayor confianza, y a lo mejor para que tenga más confianza necesita tener a lo mejor capacidad sancionadora para que si se cita un profesor o profesora se tome en serio que ha de ir allí, como si se le cita desde la inspección de servicios o desde el defensor universitario, ¿no?
¿Y qué sucederá con este caso? ¿Qué pensáis que puede suceder ahora que ya está en manos de la Fiscalía? Y también preguntarte si tenéis pensadas acciones para seguir adelante con, ya no solo con la denuncia en sí, que como decías ha pasado a Fiscalía, sino con este avance en el protocolo y en las medidas y contra otros casos que pueda haber de acoso en el ámbito universitario.
Pues concretamente con esta denuncia va a ir para largo. Se abre la vía judicial ahora, ¿no? Y va a ir para largo, y es probable que la primera denunciante universitaria se persone también como de manera particular. Todavía lo está sopesando, pero hoy lo comentamos con la rectora y ella decía que también lo veía muy conveniente. Yo creo que esta persona lo va a luchar sin ninguna duda y se siente acompañada por todo el equipo que estamos detrás, y hay que lucharlo. Si resulta que este presunto acosador es un acosador, y por ahora presunto acosador, hay que hacer algo, ¿no? Y queremos medidas más contundentes y eso, tolerancia cero ante el acoso. Por un lado esta denuncia, que ya veremos cómo va transcurriendo a lo largo del tiempo, pero eso, con paciencia, con mucha tranquilidad y con mucho apoyo a la persona denunciante. Y luego más acciones, pues sí, nosotras y nosotros queremos una revisión y modificación del protocolo sin ninguna duda, y queremos que sea un protocolo de la universidad en su conjunto, no la propuesta de 10-15 estudiantes que nos juntamos y decimos, pues tiene que ser esto, no. De hecho ya hemos pedido hoy con la rectora una cita para poder hablar con la unidad de igualdad, para empezar a tener reuniones de qué modificaciones queremos. También hemos pedido a la rectora que convoque a los diferentes sindicatos que tienen presencia en la Universidad de Granada, tanto de profesorado como de estudiantado, para sentarnos y empezar a construir, a replantearnos qué protocolo queremos, y no solamente el protocolo, no nos queremos limitar tampoco a eso, ¿no? También al segundo plan de igualdad de la Universidad de Granada, y queremos mejorar la Universidad de Granada porque al fin y al cabo es nuestro segundo hogar y donde pasamos muchísimas horas y donde la van a seguir pasando después de nosotras más estudiantes, y queremos que sea un ambiente más seguro, desde luego, donde el acoso no tenga cabida, y un sitio mejor. Entonces pues empezar a construir ese espacio a partir de asambleas, de crear debates desde una perspectiva crítica siempre, y también eso, pues claro, que tolerancia cero ante el acoso y posicionándonos. De hecho tenemos un Instagram donde es UGR feminista, y tenemos claro que hay que construir desde el feminismo entendiendo pues la diversidad y la pluralidad del conjunto de la universidad, tanto de estudiantado, PAS y PDI, ¿no?
Muy bien. Muy bien, pues desde luego es que a pesar de todo el malestar que supone esto, ¿no? Y que desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a esas mujeres que han sufrido esto, que nos parece muy, muy interesante que sirva de empuje a esta lucha, ¿no? Que estáis iniciando ahora y que se pueda finalmente desterrar el machismo dentro de la universidad, ¿no? Que por lo menos estas cosas no vuelvan a suceder, porque ya sabemos que en años anteriores han sucedido más casos de acoso también.
Sí, desgraciadamente eso es. La universidad, al fin y al cabo, es el reflejo de la sociedad. Hay machismo en la sociedad y hay machismo en la universidad. Y bueno, pues intentar trabajar de todas las maneras posibles porque se denuncie y porque se acabe esto ya de una vez y luchar en conjunto, ¿no? por erradicar esta lacra social.
Claro que sí. Pues desde aquí mucho ánimo, y ya sabéis que tenéis los micros abiertos para lo que sea, y mucho ánimo con este empuje, con esta lucha. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Venga, adiós.
Adiós.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
Sí, recientemente estos rumores y Andalucía Coge han iniciado la campaña Cuida esa boquita. Un integrante de la campaña nos cuenta en qué consiste.
El día 4 de abril lanzamos la campaña Cuida esa boquita. Desde estos rumores, Andalucía Coge, se trata de una campaña estatal en la que la estrategia antirrumor de toda España se suman para lanzarla. Estos rumores promueve, hay otras muchas entidades y asociaciones y también otras muchos que lo apoyan. Esta campaña tiene dos decálogos. Uno, que da nombre a la campaña, Cuida esa boquita, y está dirigido a los partidos políticos. Y un segundo, Construyendo convivencia, que va dedicado a la ciudadanía, la cual consideramos es parte fundamental para que la dinámica de rumores cambie, manteniendo una actitud crítica ante la información y cuidando lo que compartimos. Esta campaña surge en un año intenso electoral y en fechas previas a las elecciones generales. Hacemos un llamamiento a los partidos políticos apelando a su responsabilidad a la hora de trasladar sus mensajes en los diferentes procesos electorales que se van a vivir en España. Exigimos que no se usen mentiras ni se difundan rumores. Consideramos que es obligación de los políticos el trasladar a la ciudadanía propuestas e informaciones veraces. Hay recomendaciones como que los argumentos vayan a favor de los derechos humanos de los vecinos y vecinas, que se utilice un lenguaje inclusivo y respetuoso hacia la diversidad existente en toda la sociedad, no generando y enfrentando a los vecinos y vecinas, que cuando se utilicen datos se cite a una fuente fiable y no se descontextualice. Y que los discursos favorezcan la convivencia y no inciten al odio. También hay recomendaciones para la ciudadanía, invitando a mantener una actitud crítica de las informaciones y en el momento en que se compartan ciertas informaciones, se aseguren de que la fuente es fiable y es real. Todos debemos de poner de nuestra parte, y bueno, hay recomendaciones como que antes de difundir se confirma que no se trata de un bulo, noticia falsa, recordar que los rumores y la desinformación nos perjudican a todos y a todas, y exigir soluciones a los políticos, no que se busquen culpables. Cuando se encuentren con un titular o información que haga dudar, pues intentar analizar, buscar y contrastar esa información. desde estos rumores, junto con otras entidades, desde Andalucía Acoge, consideramos que es importante en esta época, en estas fechas, el que no se estigmatice y no se convierta en culpable a ciertos colectivos de la sociedad que son más vulnerables. Desde Cuida Esa Boquita, la idea es hacer una llamada de atención principalmente a los partidos políticos, sean del color que sean, y también con el apoyo de la ciudadanía para que la información que llegue sea la información real y no se convierta en desinformación afectando a un colectivo de la sociedad.
Entre tú y yo, un puñado de arena, viento del sur, llama a mi puerta. Entre tú y yo, manojo de esparto, siroco prendido, de niño descalzo. A mi perdida fe, tu paciente espera, cruzado el desierto, nada que ofrecerte, dejé la luz de mi pueblo solo por verte.
Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Y empezamos con nuestra habitual sección de convocatorias. Empezamos con el sábado día 13 a las 12 del mediodía. La plataforma ciudadana Dino a las Torres de Alta Tensión convoca una manifestación en contra de la construcción de estas torres en la Alpujarra y el Valle del Lecrín por parte de Red Eléctrica Española.
Manifestación contra las políticas y abusos de la Red Eléctrica Española.
El 13 de abril de 2019, la plataforma ciudadana Dino a las Torres de Alta Tensión convoca a toda la ciudadanía a manifestarnos contra los abusos de Red Eléctrica Española.
Contra su mala política y mala gestión.
Contra la subida incontrolada de los precios de un bien común.
Una nueva canción.
Contra la infraestructura de alta tensión en zonas innecesarias.
No necesita.
Contra el mal abastecimiento en algunas zonas de Granada.
No se debe dañar.
Contra su absolutismo al decidir e imponer sus infraestructuras.
Hey, oh.
Contra su falta de transparencia y oscurantismo.
Contra su monopolio.
Por la autogestión energética.
La gente que vive en el valle.
Recuerda, el próximo sábado 13 de abril a las 12 del mediodía, salida desde la Plaza del Carmen. Acude y participa.
Contra la red eléctrica vamos a parar. La tierra es nuestra y no se ha de
El sábado también a las 12, presentación de Casa de Paso, sindicato de inquilinas e inquilinos de Granada.
¿Te quieren subir el alquiler? ¿Te hacen contratos por temporadas? ¿Te preocupa ver viviendas vacías? Presentación de Casa de Paso, sindicato de inquilinas de Granada, el próximo sábado 13 de abril a las 12 del mediodía en la Biblioteca Social Hermanos Quero, calle Acera del Triunfo 27. Acompañando la presentación se realizará un taller sobre la ley de arrendamientos urbanos dinamizado por compañeras del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Únete, Casa de Paso, sindicato de inquilinas e inquilinos de Granada. Más información en la web inquilinatogranada.org.
Y seguimos con las convocatorias del sábado día 13 a la 1 del mediodía. Nueva ruta por los derechos laborales en la hostelería, organizada por el SAT, CNT-AIT, las Kelly Granada y la Asamblea Interprofesional. El acto empezará en Plaza Nueva.
También el sábado, que viene llenito, como podéis ver, a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, barril solidario organizado por el área de mujeres del SAT. El dinero recaudado servirá para sufragar los gastos de la huelga feminista del 8M y para futuros actos.
Barril solidario organizado por el área de mujer del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Habrá cerveza, tapas veganas y buena música. Os esperamos el próximo sábado 13 de abril a partir de las 2 de la tarde en El Jergón, calle Cuesta del Realejo número 10.
Y seguimos con las convocatorias para el lunes día 15. Como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada exige una profunda reforma del sistema público de pensiones, así como una pensión mínima de 1.080 euros, mediante una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen.
También el lunes 15 a las 6 de la tarde, nueva asamblea mensual de la Biblioteca Social Hermanos Quero, donde puedes aportar propuestas sobre usos y actividades en el espacio. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo número 27.
Y cerramos con el jueves 18, como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. Recomendamos visitar su web afectadosporlahipotecagranada.com para comprobar si hay cambios de última hora. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la calle Acera del Triunfo número 27.
La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses.
El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5 y media, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal.
Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada de 11 de la mañana a 1 del mediodía.
Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra número 33. De lunes a viernes abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica.
Agenda Almaina.
Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org.
Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Ar del Paraíso, de Fandila. Os dejaremos el enlace en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina.
Hijos de nadie, nada tenemos ni libertad, nada esperamos del venturoso mar que nos mece a su voluntad. Dame.
Y hasta aquí este Infoalmaina 115. Recordaros que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Radio Almaina es una radio autogestionada.
La principal vía de financiación de Radio Almaina es la cuota de socias y la aportación de quienes hacemos la radio.
Los costes de mantenimiento son elevados. Por eso, si quieres dar soporte económico a nuestra independencia, podrás hacerlo aportando una cuota periódica o puntual por varias vías.
Mediante una transferencia bancaria al número de cuenta que encontrarás en la web.
O pasándote por la Biblioteca Social Hermanos Quero, calle Acera del Triunfo 27, Granada, de martes a viernes de 18 a 21 horas.
Vía PayPal haciendo el envío a la cuenta tesoreria@radioalmaina.org.
¡Apoya y difunde las radios libres!
Come right over. Recordad que antes, aparte de escuchar Info Almaina, podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granadinos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org.
Y por último deciros que el próximo jueves 18 de abril nos vamos a tomar un pequeño descanso y no habrá programa, así que volveremos el jueves 25 con una nueva edición de Info Almaina.
Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres.
Hasta la semana que viene, hasta dentro de 2 semanas.